Radio Universidad de Chile presenta La Central, la voz valiente de las y los trabajadores organizados. Un espacio dedicado a difundir el trabajo de la Central Unitaria de Trabajadores, sus luchas y desafíos, sus protagonistas en esta larga búsqueda de conquista de derechos, justicia e igualdad. Conduce Gloria Koenig, programa producido por la Central Unitaria de Trabajadores.
Muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Estamos en nuestro segundo programa de La Central, la voz de los trabajadores y trabajadoras, la voz valiente de los trabajadores y trabajadoras organizados. Estamos transmitiendo a través de Radio Universidad de Chile y, por supuesto, a través de nuestras plataformas. Una semana intensa, una semana de mucho movimiento, una semana además en el ámbito internacional que hemos estado observando atentamente la situación de Colombia. Va para el pueblo trabajador colombiano nuestro abrazo de solidaridad. Ellos han logrado, a través de un proceso de movilizaciones muy rápido, muy intenso, derogar, bajar una reforma previsional regresiva al presidente Duque, a costa de represión, a costa de un momento muy complejo que se está viviendo. Va para el pueblo colombiano nuestra solidaridad. Y en Chile estamos en un momento muy importante, y nosotros, especialmente como Central Unitaria de Trabajadores, en el contexto que en nuestro país se van a dar elecciones muy prontamente, en que vamos a elegir los constituyentes, va a haber cambio en las autoridades locales, en alcaldías y en concejalías, y también vamos a tener por primera vez elecciones de gobernadoras y gobernadoras. Nuestra organización está abocada a un proceso también eleccionario muy determinante que tiene que ver con el futuro, con la proyección, con los desafíos, con todo el trabajo que tiene la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Y quién tiene a cargo la responsabilidad de velar porque este proceso eleccionario, que por primera vez se va a hacer un voto de un hombre o una mujer por una lista, un voto que efectivamente no tenemos precedentes en nuestra historia de dictadura y postdictadura, sino que solo el año 1972 se hizo este procedimiento de voto universal? ¿Y quién tiene a cargo, como les decía, la tremenda responsabilidad de que este proceso avance como debe avanzar, que dé garantías, que se ejerza este derecho al voto universal con toda la transparencia y que estemos ajustados a los tiempos, a los procedimientos? Es Miguel Soto Roa. Él es el presidente del Colegio Electoral Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores. Miguel, un gusto, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Obviamente, sumarme a la solidaridad con el pueblo colombiano.
Miguel, yo decía y comentábamos al principio de que además tú estuviste en este proceso inédito participando del año 1972. Una breve recordatorio de lo que fue ese momento.
Sí, muy corto, no es la misma situación, ¿no? Yo era presidente del sindicato Soquimich en ese tiempo, SQM de mala fama hoy, que recién nacionalizada por el gobierno de Salvador Allende, y por lo tanto en ese año se generó la elección universal de la CUT, Central Única de Trabajadores en esos años, y en mi calidad de presidente tuvimos que votar, digamos, en ese sindicato, de otra forma, por supuesto, digamos, manualmente, presencialmente, y cada trabajador también era un voto. Fue una bonita experiencia. Y esta es distinta, obviamente, es una tremenda responsabilidad, pero también un tremendo honor que tomo como gesto, ¿no? Y tal vez ya como despidiéndome, tal vez, en términos del movimiento sindical, por los años que llevo en el transcurso de esta historia.
Bueno, lo de la despedida es relativo, porque los dirigentes y dirigentes sindicales siempre tienen ahí el movimiento sindical en su corazón, en su cabeza, y siempre van a estar sindicalizando y organizando donde sea necesario. Miguel, cuéntanos, para que nuestra audiencia pueda comprender cómo va a ser este proceso eleccionario cuando se inicie. Entiendo que estamos partiendo del 18 al 20 de mayo, pero quisiéramos que nos contara cómo se va a desarrollar.
Bueno, primero decir que efectivamente hay un padrón, digamos, un proceso que se inicia a partir del Congreso y que tuvo plazos y tiempos adecuados a los estatutos de la central, y sus primeros plazos precisamente estaban cumplidos el 22 de marzo, cuando todas las organizaciones que se hacen cargo de su padrón tenían que elevarlos a la institución y además estar con las cotizaciones al día de esos trabajadores. De ahí entonces que es un tremendo esfuerzo del movimiento sindical organizado, porque efectivamente el padrón logró superar lejos las expectativas que nosotros teníamos. Nosotros pensábamos, con todas las dificultades que tenía la pandemia, alcanzar a lo menos lo que había sido el Congreso de 150.000 trabajadores. Pero la responsabilidad de los trabajadores y el respeto a su organización, entendiendo cuál es el proceso que estamos viviendo, y con toda la situación de la pandemia, elevó esto a 193.000 trabajadores que van a ejercer el derecho a partir del 18 de mayo a las 8 de la mañana y hasta el 20 de mayo a las 20 horas que culmina el proceso. Entonces, es un proceso que está ceñido estrictamente en términos de respeto a los estatutos y partiendo de un concepto que definimos siempre: mucha transparencia, mucha claridad y mucho respeto por todos los participantes.
Perfecto, transparencia, claridad y respeto, pero los trabajadores van a votar de manera electrónica. Quisiera alguna reflexión respecto de eso. ¿Es primera vez que voto electrónico? ¿Cómo va a funcionar el sistema?
Nos hubiera gustado otra forma, digamos, en términos de, sobre todo tradicionalistas como somos nosotros, ya los más antiguos en el movimiento sindical, hubiéramos preferido ser presencial, pero las características y la situación de la pandemia nos obliga entonces a realizar a través del voto electrónico por la condición sanitaria y por lo tanto se ha contratado una empresa que es Neovoting, una empresa que está aceptada en la Dirección del Trabajo como una de las empresas con la acreditación, digamos, de ese aspecto. Y además porque la votación, tal como dicen los estatutos, tiene que ser con un ministro de fe de la Dirección del Trabajo y, por lo tanto, ese es el rol que se cumple cabalmente y debe garantizar la transparencia y el secreto del voto. Y eso está absolutamente garantizado a través de esta votación.
Perfecto, pero tú sabes que lo más importante junto con el proceso eleccionario es cuándo vamos avanzando hacia tener un imaginario de los resultados. ¿Este procedimiento cuánto tiempo va a durar? ¿Cuándo más o menos vamos a saber el resultado de este proceso eleccionario?
Bueno, la ventaja de este proceso es que uno puede ir sabiendo rápidamente la cantidad de votantes que se van ejerciendo día a día o hora a hora o minuto a minuto, si tú quieres, digamos, votando. Y por lo tanto, el resultado lo vamos a saber a las 20 horas del mismo día. No va a haber misterio respecto, digamos, a este tema. Y los participantes, en este caso, a través de sus apoderados generales, pueden ir conociendo cómo va el resultado de la votación. No se va a reconocer el resultado de cada uno de los hoy día que son candidatos, digamos, pero se va a ir sabiendo el resultado que va teniendo la votación de los 193.000 trabajadores. Por lo tanto, no va a haber misterio a las 8, a las 25 más. Yo creo que se va a conocer el resultado efectivo de la votación.
¿Eso quiere decir que los apoderados pueden ir en línea monitoreando el comportamiento electoral de los trabajadores y trabajadoras que están votando?
Pueden ir recogiendo la información que se va a ir entregando, digamos, paulatinamente.
Perfecto. Ahora, me imagino que tú lo decías al principio, es un tremendo desafío porque tu rol precisamente es de garantizar a todas las partes que están involucradas que este proceso se va a ejecutar con transparencia, con responsabilidad. ¿Qué se siente, Miguel, de estar a cargo de esta enorme responsabilidad histórica? Por segunda vez en la historia, voto universal de hombre y mujer votando por un dirigente o dirigente.
Mira, yo te decía anteriormente que es un orgullo personal, digamos, más allá de que a cada rato te estén llamando para compadecerte por todas las dificultades que encierra, digamos, una elección de esta naturaleza, ¿no? Pero el colegio electoral, compuesto por 15 representantes de todas las tendencias al interior de la central, ha tenido un comportamiento ejemplar. Te quiero decir que la mayoría de las decisiones que ha tomado el colegio electoral, en muchos casos unánimes, ha sido por amplia mayoría, sin que haya habido, digamos, ni siquiera algún roce o algún entrevero de distintas opiniones, o a veces, como es natural, digamos, discusiones acaloradas. No ha sido así. Cada cual ha tenido la posibilidad de exponer sus posiciones y siempre hemos tratado, digamos, de que la resolución del Colegio Electoral, sus comunicaciones y sus decisiones sea por la más amplia mayoría posible, entendiendo que tenemos que discutir muy bien. El otro problema, obviamente, digamos, y que también me llama gratamente la atención, ¿no?, en términos de este tipo de eventos, ha sido el comportamiento de las listas, porque las listas hicieron su, también vía electrónica, su confirmación, digamos, de postulación, y todas manifestaron el deseo de, por sobre la competencia, preservar, digamos, la estructura de la central y el fortalecimiento de la central, y tener una campaña, digamos, adecuada, limpia, transparente, que nos permita terminar con una central mucho más fortalecida a partir, digamos, de la concreción de esta nueva elección de los consejos directivos nacionales y territoriales de la central unitaria.
Muchísimas gracias, Miguel. Te decía, agradecidos por esta información que da cuenta de este proceso eleccionario, como decíamos, inédito, histórico, solo con un antecedente del año 1973. Te agradecemos la presencia en este programa, el segundo programa de La Central, la voz valiente de los trabajadores y trabajadoras organizadas. Vamos a continuar entonces, bueno, éxito en la misión, por supuesto, y vamos a continuar con nuestro programa, y hoy día queremos abordar con dos invitados que tenemos lo que ha sido fundamentalmente este proceso de movilización que se concentró el día 30, a puertas del 1 de mayo, en el cual hubo esta llamada, esta huelga nacional sanitaria, y también lo que fue la conmemoración del 1 de mayo en un contexto pandémico, sin posibilidades de movilizarnos, sin posibilidades de marchar, pero hemos visto durante este último periodo, a propósito del tercer retiro y la presentación al Tribunal Constitucional de Piñera, una movilización espontánea de la gente que se fue sumando y fue creciendo. Para eso tenemos hoy día a José Pérez de Belli, presidente de la ANEF, Asociación Nacional de Empleados Fiscales. ¿Cómo estás, José?
Me gusta saludarte y verte nuevamente. Nos reencontramos ahí el 1 de mayo en nuestra Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras. Saludar con mucho cariño también a Karen Palma Tapia, que siempre ha estado aquí también, de su liderazgo ahí, conduciendo y con la responsabilidad de la Secretaría de Salud también de la UTA. Así que un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación y aquí estamos atentos y disponibles.
Muchas gracias. Como ven, José Pérez de Belli ha presentado a nuestra otra invitada, que es Karen Palma Tapia. Ella es de la Secretaría de la Salud de la Central Unitaria de Trabajadores, dirigente sindical de un sector fundamentalmente muy golpeado, con mucho trabajo, con mucho estrés, en el contexto pandémico que les ha tocado vivir y ser la primera línea ahí en el control de esta pandemia. Bueno, vamos a iniciar este conversatorio en este programa hoy día a través de la Radio Universidad de Chile y las plataformas de la Central Unitaria de Trabajadores, hablando de una evaluación primero de cómo fue este 30, este día de huelga nacional. José Pérez.
Mira, la evaluación que hacemos nosotros es positiva. Creemos que la convocatoria, cuando se acordó en el Consejo Directivo Nacional Ampliado de la CUT, nosotros, siendo parte y afiliada, bueno, ratificamos después con nuestras propias estructuras sindicales. Tuvimos un debate del director nacional, con los consejeros y consejeras regionales de la ANEF en el territorio, y después con las asociaciones base. Y como estamos enfrentando esta pandemia que sigue contagiando y también matando, que es letal, nosotros, bueno, pusimos también las mil formas, que fue el llamado que hizo nuestra central, con la consigna, cierto, de pan, trabajo, salud y dignidad. Y que cruzáramos, levantáramos dos aspectos que eran centrales para que la ciudadanía y quienes no tienen trabajo y quienes no tienen sindicato comprendieran cuál era el objetivo de esta convocatoria huelga general sanitaria. Primero, levantar nuestras propias demandas, cómo caracterizábamos, cierto, el déficit estructural del Estado, las condiciones precarias, la falta de presupuesto, del golpe que nos han dado también con las acciones de violencia del gobierno y también a la ciudadanía. Y cuando hacemos el balance, todas las organizaciones se plegaron de distintas formas, en los formatos que tenemos actualmente en el Estado. Un grupo de compañeros y compañeras está haciendo turnos todos los días, los fines de semana y los festivos. Otros están de manera remota, hemos acuñado ese concepto, trabajo remoto desde su domicilio, con todo lo que implica, a veces invisibilizado, sobre todo para mujeres, y otro en trabajo mixto, y otro atendiendo a los usuarios en el Centro Cívico de Santiago, otro en región. Entonces, todos buscaron forma y nosotros debutamos ese día a 8:30 con el registro civil, haciendo una asamblea de casi 180 personas conectando un Zoom y en paralelo atendiendo a los usuarios con turno ético para explicarle a la ciudadanía, a los residentes extranjeros y también a los compañeros y compañeras nuestras, y coloco ese ejemplo, para motivarlo. Y creo que en eso quedamos conformes, entendiendo, insisto, que particularmente no era esta convocatoria de masa, de marchas, que tenemos acostumbradas las organizaciones sociales y sindicales, pero estuvimos disponibles al llamado de nuestra central, estuvimos con la fuerza de la movilización en pandemia, con esta forma que yo relevo y por supuesto agradecido del compromiso y la adhesión de nuestros compañeros y compañeras que están en nuestras organizaciones de base.
Muchas gracias, José Pérez de Belli. Estamos al aire a través de Radio Universidad de Chile en La Central, la voz valiente de los trabajadores y trabajadoras organizadas. Estamos en este bloque precisamente analizando lo que fue el proceso de movilización que fue convocado en esta huelga sanitaria. Karen Palma, ¿cómo lo vivieron ustedes en el sector salud? Sabemos que hubo manifestaciones, cuéntanos un poco y la evaluación que tú haces.
Sí, bueno, primero señalar que este es un llamado de la central en el marco de lo que fue el primero de mayo, fecha crítica para los trabajadores y trabajadoras del mundo. Y claro, desde el sector salud se vivió de forma, tal como relataba José Pérez, distinta, porque nosotros somos el soporte del combate a la pandemia COVID-19. Hoy día tenemos la red asistencial, tanto lo que son hospitales como consultorios colapsados a propósito de la atención, y tenemos una serie de problemáticas que hemos venido enfrentando durante este año, que ya ha transcurrido en este combate permanente contra la erradicación del COVID-19. Y en eso lo que situamos desde la Secretaría de Salud de la CUT, tú bien relatabas, yo soy dirigente de FENA Nacional, pero coordino a todo el sector salud en este espacio unitario que hemos conformado en el espacio interno de la propia central. Y lo que acordamos es generar acciones de todo tipo, muchas formas de manifestarse, letreros, carteles, jornadas de luto, los hospitales, los consultorios aparecieron con globos negros, con banderas, pero también hacer un punto que era al mediodía en todos los recintos de salud que reflejara un minuto de reflexión frente a los más de 30.000 muertos por la pandemia COVID-19. Y también que permitiera visibilizar las problemáticas internas. Lo decíamos ahí, esta vez nosotros no optamos ni llamamos a una paralización bajo el concepto de entender de que el pueblo solo ayuda, el pueblo ayuda al pueblo y nosotros somos pueblo. Por lo tanto, no podíamos dejar la atención de lado y teníamos que estar en la trinchera atendiendo a los pacientes, usuarios que hoy día tienen, dijéramos, colapsado el sistema a propósito de la pandemia. Y en eso se generó este minuto de silencio por los muertos, también por nuestros compañeros y compañeras, más de 100 funcionarios y funcionarias de la salud que han fallecido a propósito de la pandemia. Y, como decía, reflejando nuestras demandas, que tienen que ver, primero, con la incidencia en la posibilidad de cambiar la estrategia sanitaria. Nosotros decimos que si seguimos con esta misma estrategia no vamos a terminar nunca estos ciclos de primera ola, segunda ola y como vamos en algunas regiones ya con la tercera ola de COVID-19, pero también de relevar las condiciones laborales en que el Estado ha mantenido a los trabajadores y trabajadoras de la salud sin ninguna condición para responder a sus propias necesidades. Relevábamos el tema de la salud mental y física, el tema de los cuidados infantiles, el tema de la alimentación y el transporte, como temas vitales para poder continuar el trabajo que no ha tenido durante más de un año la pandemia. Creo que es una muy buena evaluación, pudimos ver expresión nacional, distintos recintos hospitalarios, y creo que también es bueno relevar un tema no menor, y es la unidad de los trabajadores y trabajadoras de la salud a través de sus distintas organizaciones. Matiz que no otro, pero siempre tuvimos espacios unitarios que permitieron visibilizar que esta pandemia nos golpea a todos por igual y que hoy día es el minuto que los trabajadores y trabajadoras de la salud deben unirse.
Muchas gracias. Estamos con Karen Palma y con José Pérez de Belli de la ANEF aquí en La Central, el programa que es la voz valiente de los trabajadores y trabajadoras organizadas a través de Radio Universidad de Chile y de las plataformas de nuestra central. José Pérez, estuviste en el primero de mayo. Históricamente ha sido un momento de mucha lucha, de marcha, de encontrarse con los compañeros y compañeras. En este contexto fue distinto. Sin embargo, hemos visto que seguimos de pie conmemorando el primero de mayo. Una impresión de la importancia de seguir con estas conmemoraciones que no solo levantan el ánimo, sino tienen que ir marcando las directrices a través de lo que se le entrega como contenido a los pueblos trabajadores chilenos.
Mira, en esa línea, por eso que es importante que nosotros también hemos señalado desde la ANEF, y muy bien lo será nuestra compañera Karen Palma, nos ponemos en sintonía y a disposición de quienes no tienen organización sindical, que lo están pasando mal, porque en este caso, quienes abrazamos la vocación pública, el servicio público, tenemos que tener esa claridad de que el rol que cumplimos tiene que, hoy día en pandemia, como en crisis anteriores, terremotos, inundaciones, incendios, ahí están las y los funcionarios públicos. Entonces, eso para nosotros es prioritario. Por eso que tenemos complicaciones y frustraciones cuando un gobierno inoperante no llega oportunamente con una renta básica de emergencia. Hace más de un año tiene que haberse puesto a disposición quien no tenga ingresos sin letras chicas, y con esta mentalidad de focalizar también y poner parámetros que al final limitan el acceso donde el Estado tiene que estar presente. Ahí nosotros, por eso que nuestra movilización también la pusimos a disposición, y en ese minuto de silencio que hicimos también un pequeño banderazo, digo pequeño porque con lo que significaba el aforo, estuvimos frente a la moneda con las banderas negras, por el luto también de quienes tienen nombre o tuvieron nombre, apellido, y que fueron personas que también, insisto, nuestra ciudadanía y también quizás residentes extranjeros, que no son números, no son estadísticas, son personas que ya no están entre nosotros. Por eso que nosotros también tenemos esta obligación. Y el primero de mayo, que es el Día de la Trabajadora, y el trabajador también nos recuerda que en el formato que nos movemos hoy día, con todas las condiciones precarias que tenemos en el Estado y en otros sectores productivos del país, tenemos esa jornada de 8 horas, tenemos el concepto internalizado del descanso con todas las complicaciones que fueron también compañeros y compañeras de organizaciones sociales, sindicales, que antes que nosotros estuvieron dando la lucha, la pelea. Entonces, resignificamos y volvemos a recuperar también y a dignificar a la persona en tanto es ciudadano, en tanto es protagonista también de los cambios políticos, sociales, y nosotros tenemos la obligación como ANEF en nuestro legado. Así que en este contexto, esta semana estamos de aniversario, 78 años de existencia, de vida sindical como ANEF, y por supuesto que también en un marco de contexto primero de mayo, este mes de mayo también nos ponemos con esta lucha y fuerza y movilización y unidad y organización sindical.
Muchísimas gracias, José Pérez de Belli, hablando de la ANEF, hablando de esta evaluación de lo que representa el primero de mayo. Pero bueno, vamos a hacer un primer corte, y este primer corte tiene que ver con un artista internacional. Tuvimos además en nuestro primero de mayo a artistas nacionales, así que para que no nos vayan a reclamar, porque tuvimos a La Chinganera, a Manuel Sánchez y a Los Tomo como Rey, quienes hicieron una tremenda apuesta y una propuesta estética vinculada con el mundo del trabajo. Pero hay un tema de un artista español que es muy cercano a nuestro país, que es Ismael Serrano. Conocimos a Ismael Serrano hace muchos años, cuando llegó muy jovencito con una guitarrita a participar en algunas actividades. Ha transcurrido el tiempo, se ha transformado en un tremendo artista internacional, pero sigue teniendo la convicción que el mundo puede ser mejor, y para eso hay que poner esfuerzos. Vamos a ver ahora y escuchar el tema La Llamada, de Ismael Serrano, que tiene que ver precisamente con el trabajo, los trabajadores y las trabajadoras.
De girasol, sentado en un banco del parque, la tarde alumbra tu aburrimiento. No era esto lo prometido, niño perdido desde el andamio, todo tu barrio te veneraba. Y ahora sueñas en la cola del paro, con un verano con playas de oro que no verás. casa acuda a Caja 3, de pie sin pausa más de 8 horas, diosa precaria, tiempo parcial. Y no habrá sombra de Grey que ayude a aquel querube que espera en casa, tenga su nana de la cebolla. Bella mariposa aún se consuela con no ser ella la que rebusca en el basural. Escucha la llamada, únete al grito de los cansados, la vida fue un ensayo hasta ahora. Sal a la calle, salta las horas, brilla en la tarde dulce aurora. Miedo cambie de bando, que el precariado se haga visible, que no se olviden de tu alegría, que la tristeza si es compartida se vuelve rabia que cambia vidas. Respira el polvo de ropa ajena, bebe la pena en el fregadero. Equilibrista de fin de mes, a descoser para los muchachos todos los bajos del pantalón. Y estas navidades no habrá regalos, turrón barato y algo de sidra si se da bien. Lágrimas de hombre en barbecho, noche de invierno sin radiador, con la pensión que tiene el abuelo. Numantino sin Numancia, si lo desahucia el banco este lunes, ¿quién hará el hombre con tus cimientos? Y al banco de alimentos vas con corbata, sobre tu espalda el planeta entero se sostendrá.
Escucha la llamada, únete al grito de los cansados, la vida fue un ensayo hasta ahora. Salta las horas, brilla la tarde tu luz de aurora. Que el miedo cambie de bando, que el precariado se haga visible, que no se olviden de tu alegría, que la tristeza si es compartida se vuelve rabia que cambia vida. Escucha la llamada, el grito de los cansados, la vida fue un ensayo hasta ahora. Sal a la calle, salta las olas, brilla en la tarde tu luz de aurora. El miedo cambie de bando, que el precariado se haga visible, que no se olviden de tu alegría, que la tristeza si es compartida que cambia vida. Escucha la llamada, únete al grito de los cansados, la vida fue un ensayo hasta ahora. Sal a la calle, salta las horas, brilla en la tarde tu luz de aurora. Que el miedo cambie de bando,
estás escuchando La Central, la voz valiente de las y los trabajadores organizados.
Únete al grito de los cansados, de las cansadas. Este es el tema La Llamada, de Ismael Serrano. Aplausos estamos haciendo aquí porque bellísimo tema, no tan conocido, pero vamos a ir cada semana en nuestro programa La Central, La Voz Valiente, los trabajadores y trabajadoras organizadas, abriendo nuevos espacios. Vamos a hacer comentarios también de otros aspectos culturales, música, teatro, vamos a hacer memoria histórica. Nos interesa, digamos, que este sea un programa de los y las trabajadoras organizados y organizados, pero para todo el público, que conozcan lo que hacemos, la fuerza y la convicción con que se lucha. Karen Palma, estábamos hace un ratito hablando de lo que había sido el 30, este paro nacional, en condiciones que son distintas, pero también tuvimos un primero de mayo diferente. ¿Cuál es tu evaluación de este primero de mayo en pandemia, en este contexto de crisis sanitaria, política, cultural y social en nuestro país?
Sí, bueno, yo quisiera partir agradeciendo al mundo de la cultura y a los artistas comprometidos con la organización sindical, porque tal como mencionaba, en esta oportunidad tuvimos a Chinganera, los Tomo como él, pero hemos realizado diversas otras iniciativas, sobre todo desde los trabajadores y trabajadoras de la salud, y contamos siempre con el apoyo y respaldo de artistas comprometidos con la clase trabajadora y también, bueno, con el compromiso social. Pero decir que este primero de mayo efectivamente fue diferente. Nosotros pudimos realizar un acto desde la central, un acto vía online que permitió que se visibilizara las principales demandas del mundo del trabajo. Pero también hay que decirlo, el primero de mayo para nosotros como institución también marca los desafíos de futuro. Entre esos está la propia elección de la central, pero también la construcción de una plataforma respecto a las próximas candidaturas presidenciales, y también decirlo que una cosa no menor y que va a ser, bueno, la reconstrucción pospandemia. Creo que esos fueron de los grandes temas que marcaron el discurso. Para el mundo del trabajo nos va a venir un tremendo desafío lo que va a ser posterior a esta crisis social económica, y creo que todas las organizaciones debiéramos estar en esa sintonía. Y también creo que fue un respiro de lucha, de esperanza, porque en medio de estas aborígenes que ha significado todo este cambio cultural que ha generado la pandemia, es bueno también escuchar una voz de que efectivamente hoy día, con la unidad de los trabajadores, con la organización social, va a llegar un minuto en que vamos a poder superar este momento y vamos a poder construir también un país mejor. Cruzado esto a lo que significa también el cambio a la constitución política, que es uno de los desafíos más importantes que se ha fijado la central durante estas últimas décadas, pensando en que siempre fue la apuesta, la madre de las batallas, el cambio a la constitución antidemocrática que hoy día tenemos en nuestro país.
Muchísimas gracias, Karen Palma. Solo aquí está llegando un pequeño WhatsApp, precisamente de Manuel Sánchez, la Chinganera, que dice: resultó una instancia unificadora entre el arte, la historia, el gremio de trabajadores, la contingencia social. Vale, porque vamos a seguir haciendo actividades. José Pérez, ¿cómo evalúas tú este primero de mayo aquí en La Central, la voz valiente de los trabajadores y trabajadoras organizadas a través de la Radio Universidad de Chile y nuestras plataformas?
Un solo detalle rápido, felicitar la iniciativa, buen nombre, La Central, es su marca y se replica, así que felicitaciones, Gloria, y al equipo, y bueno, y también la oportunidad de la Radio Universidad de Chile, que es el canal en el mundo del trabajo. Mira, la evaluación es muy similar, yo creo que Karen Palma me representa absolutamente, como estas frases que se dicen, pero se señalan también con mucho reconocimiento. Es un momento que se activa la organización, la acción unitaria, porque transversalmente tuvimos ahí, como te decía hace un rato atrás, el territorio estuvo muy presente con iniciativas particulares de Arica, Parinacota, en lugares como Rapanui, donde tenemos también compañeros que es presidente provincial hace poco, 2 años, que asume una conducción ahí en ese sector de la isla, bueno, en Chiloé, en Magallanes. Habían puestas, como te dije, conexiones de asambleas que fueron telemáticas, que también nutrieron el debate, es decir, cómo se pensaba y pensaba el rol del Estado, la función pública, y esto que hemos señalado, cómo nos conectamos con el sufrimiento de las personas que están hoy día sin ingresos, sin pega, que no llega la ayuda estatal, entonces también presionando nuestro rol en distintos servicios y peleando también los presupuestos para que eso llegue, los programas no se corten, no se suspenda, sino que sean directos, sin demora, a la ciudadanía. Yo también un homenaje a la cultura, sin duda, creo que un bálsamo también en la lucha de poder contar con los compañeros y compañeras comprometidos y acompañar al movimiento sindical para nosotros es un privilegio y también un deleite, y agradecemos esa acción unitaria también con nosotros. Y la CUT estuvo también ahí muy bien, nuestra presidenta Bárbara Figueroa, un tremendo discurso, la centralidad también de acuñar todo un mapa que a veces se nos escapa y que muchas veces se invisibiliza en esta vida tan ajetreada, ¿cierto?, donde el mundo del trabajo, y se habla de colaborador y no de trabajadores, se habla de personas como invisibles. Entonces yo creo que es bueno también felicitar que aquí se incorpora nuestra compañera presentadora Figueroa Sandoval, a quien saludo con mucho afecto. Eso.
Muchísimas gracias. Les agradecemos a José Pérez de Belli, presidente de la ANEF. Muchos saludos por el número 78 aniversario que cumple la ANEF, así es que abrazos para ustedes. Y a Karen Palma de la Secretaría de la Salud de la CUS, sabemos que está con muchísimo trabajo en la primera línea, están los trabajadores y trabajadoras de la salud. Les despedimos a ambos y continuamos con nuestro programa La Central, la voz valiente de los trabajadores y trabajadoras organizadas, y le damos la bienvenida a nuestra presidenta Bárbara Figueroa Sandoval. ¿Cómo estás, Bárbara? Un abrazo para ti.
Hola, Gloria, un gran abrazo para ti, un abrazo también para Karen, para Pepe, y nuevamente enviarle un afectuoso saludo en vuestra representación a todos los trabajadores y trabajadoras de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, así que un gran abrazo en su 78 aniversario, compañeros, compañeras, a todos.
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, Gloria. Karen, un abrazo también para todos. Gracias al equipo y a Pablo, que también está ahí apoyando.
Okay. Estamos en nuestro segundo programa, Bárbara, y decíamos al principio, bueno, un saludo, un abrazo fraternal y solidario al pueblo colombiano, pero por lo que está pasando sabemos que hay que hacer causa común. Nosotros hemos vivido momentos de mucha violencia en nuestro país. Hacer una primera reflexión en torno al contexto internacional, brevísimo, para Colombia.
Tiempo duro, difícil. Nosotros hemos estado en contacto, ustedes saben, somos parte de la Confederación Sindical de las Américas, donde participan, ¿no?, las centrales sindicales de Colombia, la CGT, la CTC, la CUT de Colombia. Hemos estado en constante contacto con los dirigentes. Esta es una situación que además ustedes saben, tal cual como ocurrió en Chile, no es que fuera de un minuto a otro, es ya la situación crítica en el marco de esta pandemia, por cierto, que ha agudizado las tensiones y los conflictos, pero es un estado permanente de tensión el que se vive. Nosotros tuvimos al presidente de la CUT de Colombia, a Diógenes, amenazado, ¿no?, de muerte, igual que muchos dirigentes sociales y sindicales. Por lo tanto, si bien es una situación hoy día muy crítica y muy similar en muchos aspectos a lo que ha vivido Chile, producto de, por ejemplo, las víctimas de trauma ocular, toda esta política hiperrepresiva por parte del Estado, supuestamente en esta lógica del control del orden público, como que si las demandas tuvieran que ver única y exclusivamente, o el desafío tuviera que ver única y exclusivamente con el control y no con hacerse cargo de las demandas. Entonces, claro, vivimos situaciones en ese ámbito muy similares. Un pueblo que se alza frente, digamos, a las injusticias, pero que también viene acompañado de procesos que han sido tremendamente difíciles. Acuérdense ustedes todo lo que significó en su minuto el rechazo del acuerdo de paz, una cultura además que ha tenido tensiones y conflictos armados, no de 100 años, sino que de la vuelta a la esquina. Entonces viene además esto, yo diría que no agravado, pero sí en un contexto de alta tensión que se había vivido en términos políticos también. Entonces yo creo que esos dos componentes juntos, ¿no?, esta alzada del pueblo producto de la situación crítica que se vive, la mirada, yo diría que indolente, ¿no?, igual como nos ha ocurrido en Chile, de Iván Duque, frente al dolor y al padecimiento de su pueblo, la política del control a través de la represión y no hacerse cargo de las demandas, y conflictos de muy corta data en materia de lucha armada, producto también de las presiones y de las tensiones, son factores que conjugados efectivamente ponen en una situación de alta alerta, ¿no?, que es un poco lo que se ha estado señalando, ¿no? Oye, el llamado de todos los países es a estar alertas, a ser vigilantes, porque el riesgo que ya vivimos en Chile de una flagrante violación de derechos humanos y una política de exterminio por parte del gobierno de Duque está ahí. Es más que latente, diría yo. Y es una cuestión de la que efectivamente no solo como movimiento sindical tenemos el deber y la responsabilidad de solidarizar con nuestros hermanos sindicalistas, sino que además yo diría que en esto tiene que ver con estos llamados de atención mundiales, que muchas veces se dice, no, mira, algunos parten de la base de que, mira, tras la pandemia, tras la crisis sanitaria, vamos a salir tan sensibilizados que el camino debe ser necesariamente hacia pensar en mejores políticas de bienestar. Y estos hechos que se están dando en América Latina demuestran que eso no es así. Ni en Chile ha ocurrido, todo lo contrario, sigue ocurriendo o sigue viviendo un estado de tensa quietud, que si bien la pandemia ha mitigado la situación o las demandas siguen ahí, siempre pujante, las violaciones a los derechos humanos se han seguido produciendo pandemia mediante, y lo que está produciéndose hoy día en Colombia es señal de que no es tan claro que estos procesos vayan a ir hacia el mayor bienestar si es que no se toman decisiones, decisiones claras. Primero desde los gobiernos, y cuando los gobiernos no están a la altura, desde los propios pueblos en alzada. Y vamos a ver cómo reaccionan los organismos internacionales frente a esto, porque muchas veces miran, hacen críticas, no dicen, no, hay que poner ojo, aquí no se vayan a violar los derechos humanos, pero luego lo que tenemos es que hay manga ancha frente a estas situaciones, críticas desde los estados, ¿no? Violaciones de derechos humanos desde los estados.
Tensa quietud, habla la presidenta Bárbara Figueroa Sandoval a propósito de lo que está ocurriendo en América Latina, pero también lo que ocurre en nuestro país. Vimos después del tercer retiro, de esta necesidad absurda de Piñera de insistir en parar el tercer retiro, que el pueblo volvió a manifestarse de manera permanente, sistemática, a través de los caceroleos. ¿Cómo vemos hoy día en este contexto el tema de la renta universal básica que está puesto hoy día en el tapete? La gente está mirando, esperando qué va a ocurrir. ¿En qué estamos? ¿Hacia dónde vamos, Bárbara, en este momento que es tan difícil, que algunos analistas están planteando que estaríamos en un momento de la política muy, muy fuerte, que podrían haber quiebres que son muy importantes? Estamos en La Central, el programa de que es la voz valiente de los trabajadores y trabajadoras organizadas, con Bárbara Figueroa, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores.
Bueno, yo creo que es un escenario, yo diría que estamos en un escenario muy incierto. ¿Incierto en qué sentido? En el sentido de que hay un Ejecutivo que a toda costa, y particularmente un Presidente de la República, que a toda costa quiere tratar de construir acuerdos, acuerdos forzados para poder sostenerse en el poder. Estamos, yo diría, Gloria, en un escenario que no es muy distinto a lo que vivimos, por ejemplo, en el marco del Acuerdo por la Paz el 15 de noviembre, ¿no? Que vino precedido de la huelga, de la histórica huelga, ¿no? General, convocada por el Bloque Sindical de Unidad Social, del que éramos parte, y que yo diría que es la huelga sindical más importante desde el retorno a la democracia hasta ahora, ¿no? De lo que uno puede revisar en estos últimos 30, casi 40 años. Y lo que, y claro, y si uno mira, hay situaciones que uno dice, mira, son un poquito similares. O sea, tuvo que llegar la convocatoria a una huelga para que el Ejecutivo asuma que tiene que dialogar con los otros poderes del Estado, para que diga, mira, vamos a citar a la presidenta del Senado, a la Cámara de Diputados, para que podamos dialogar, como que si aquí estuviese perfecto todo antes de esto, y que ahora recién, bueno, estamos viviendo una situación más crítica, como que si nadie le hubiese dicho al gobierno, oiga, necesitamos tomar medidas más claras, políticas mucho más universales, apoyos mucho más directos a las familias y también a las pymes, por cierto, y por lo tanto esto no es una cuestión que uno pueda decir, mira, es nueva. Tenemos bien corta data de una situación similar y estamos ante la misma encrucijada. Algunos que desesperadamente utilizan esta posibilidad para tratar de sostenerse, yo diría que particularmente el presidente de la República y algunos en su gobierno que ven en esto su tabla de salvación una vez más, y quienes genuinamente, yo no dudo, también debe haber quienes genuinamente están en una disposición de tratar de construir más que acuerdos, de avanzar en propuestas que permitan dar respuesta a las necesidades de la gente, si finalmente lo que aquí tenemos es una población que es el jamón del sándwich, a trabajadores y trabajadoras que somos el jamón del sándwich, porque resulta que, claro, nos dicen por un lado, no, pero es que el Parlamento es intransigente, nuestro gobierno es intransigente, y ahí estamos nosotros, a la espera de apoyo mucho más directo, mucho más universal. En ese marco, ¿qué es lo que hemos dicho nosotros como CUT? Primero, no hay que bajar la guardia. Sí, gracias. Yo no digo que fue producto de eso, ¿no? A mí me preguntaron en un programa, el otro día me dijeron, oiga, pero usted dice que todo es el producto de la huelga que se llegó a esto. No, sí, esto no es una cuestión que uno se... Este no es un problema de quién se andar poniendo la chapita del triunfo en esta cuestión. Lo que sí queda en evidencia es que cuando los trabajadores somos capaces de articularnos y de dar espacios a la movilización contundente, sin que eso signifique transgredir, por ejemplo, el tema de la pandemia ni nada, que era un poco, ¿no?, lo que veíamos con los dirigentes de la salud, porque nosotros decíamos, bueno, en un escenario como este, donde nos están ellos mismos diciendo todos los padecimientos que viven, ¿cómo nosotros vamos a estar convocándonos a una aglomeración que eventualmente puede significar más riesgo o más tensión y estrés para el propio sistema de salud? Y llegamos a la construcción de este concepto de la huelga general sanitaria para hacernos cargo de eso. Mira, esto es una situación compleja, no es mentira que estamos en una pandemia, pero eso no puede significar inmovilismo. Y entonces hicimos esta apuesta y eso tuvo, yo diría que una respuesta importante. No es posible de cuantificar como lo haríamos tradicionalmente, primero porque lo tuviste una marcha como clásico y tradicional en los primeros de mayo, pero además porque tienes a muchos trabajadores en teletrabajo, entonces la posibilidad de medirlo es muy difícil porque tendríamos que haber visto, nosotros tenemos los reportes de los gremios y con eso estamos construyendo la evaluación, hemos ido.
Y no solo en teletrabajo, Álvaro, sino que muchos trabajadores y trabajadoras que están cesantes, que
por
es una
ejemplo,
masa laboral
constante. Trato, entonces, Que no es que te digan, mira, no es que no esté, no, estoy, y me estoy jugando por esto que ustedes están convocando, pero la forma de expresarse no va a ser la misma, ni va a ser la clásica, digamos, de cualquier otro minuto. Pero la respuesta yo diría que fue contundente. Ahora, claro, nosotros lo dijimos muy claramente, tanto el 30 como el primero, ¿no? Este es un proceso que no culmina con la huelga general. Este es un proceso que inicia con esta convocatoria para ver, bueno, cuál es el nivel de respuesta. Tenemos a trabajadores y trabajadoras que están profundamente atemorizados de perder la pega. Entonces no es cueca, no es fácil. Aquí el que cree que esta cuestión es deporte no entiende ni conoce el movimiento sindical ni a los trabajadores. No es fácil que tú le digas a una persona, mire, desafíese a paralizar, a movilizarse en el marco de esta huelga general, a riesgo de que pueda perder la pega. Esa respuesta que tuvimos da cuenta de que aun cuando hay temor, también hay mucha necesidad y desesperanza en todo lo que se ha hecho, en la falta de respuestas oportunas y en la incertidumbre que tenemos ante el futuro. Entonces, en ese contexto, creo que es muy certero decir que este proceso no culmina con la huelga general, sino que sigue. Y en términos de contenido, las demandas siguen siendo las mismas, porque aquí no hay acuerdo, aquí se habla de mínimos comunes, se habla de un debate que ya está generando mucha tensión en el propio Congreso y, por lo tanto, que no va a ser de fácil tramitación y que va a exigir mucha responsabilidad, pero también mucha sabiduría de los actores sociales y del movimiento sindical para bien encauzar, para que esto no termine transformándose en un camino sin salida, pero tampoco se transforme en la salida en la medida de lo posible, que yo creo que ese es un tema que han planteado fuertemente algunos y que yo creo que hay que destacar. Acá no puede ser que una vez más se tenga que venir al salvataje del gobierno a acomodarse a cualquier tipo de propuesta con tal de dar una salida. No, esto tiene que ser respecto del nivel de la crisis. Y el nivel de la crisis es con renta básica de emergencia de 500.000 para el 80% de la población y no menos, es con salario mínimo por sobre la línea de la pobreza y no menos, es con congelamiento del precio de los alimentos, algunos hoy día están hablando del IVA, está bien, pero la primera medida más rápida e inmediata que tú le puedes exigir al gobierno en el marco de un estado de excepción que le entrega la facultad es que pueda intervenir el precio de los alimentos y eso es una cuestión rápida, concreta, ahora ya.
Entonces, y que está en sus facultades, está en sus facultades. Exacto. Bárbara, en ese contexto, en marzo de este año, el ingreso familiar de emergencia, que es la ayuda que ha habido, estaba abarcó un 34% de la población. Ese era lo real, porque el trabajador pregunta, bueno, ¿cuándo me llega a mí? Esta cosa que dice, no, el bono no nos llega, no conozco a nadie, pero era el 34% y que el promedio era 143.169 por hogar. ¿Cuánto ustedes estiman que en este proceso que se está iniciando de demanda, de estos diálogos, conversaciones, que no es la cocina, eso creo que ha sido muy claro lo que tú has señalado, además, desde la central, ¿cuánto crees que podríamos aumentar la cobertura y aumentar el monto de esa cobertura?
Claro, bueno, cuando nosotros hemos hablado de llegar con una renta básica de emergencia de 500.000 pesos al 80% de la población, estamos hablando que eso es el 100% de la población que está en el registro social de hogares, que se calcula que equivale más o menos al 74% de la población en general. Y un poquito más. ¿Por qué un poquito más? Porque siempre tú tienes que considerar que hay un universo de familias, de personas que no están registradas en el marco del registro social de hogares y que tienen requerimientos. Por ejemplo, personas en situación de calle que no necesariamente están en el registro social de hogares. Familias que por distintos motivos nunca han sido parte o nunca han estado, digamos, en la tensión de tener que disponer de apoyos del Estado y que por lo tanto nunca han hecho el trámite. Por eso siempre uno tiene que dejar un margen. Esto no puede ser. Por eso nosotros decimos, sí, algunos dicen, mira, si cubrimos el 100% del registro social de hogares, estamos listos. Nosotros decimos, no, eso es, hay que cubrirlo, el 100%. Pero además hay que dar un margen porque hay un porcentaje de la población que hoy día tiene necesidad y que nunca antes ha sido parte de las políticas focalizadas o de las políticas de apoyo vía registro social de hogares. ¿Cómo tú llegas a esa población? Porque nos preguntaron el otro día en una reunión en la que estuvimos. Bueno, operando con los municipios. O sea, si tú necesitas que esto sea rápido y eficiente, no puedes solo canalizarlo a nivel central, necesitas jugar con los gobiernos locales. Ahí necesitas a los municipios muy activos para hacer ese registro y que eso se incorpore. Como no va a haber y esa es la propuesta nuestra, ¿no? Como no va a haber requisito alguno para la renta básica de emergencia, basta con que tú te acredites en este, digamos, en esta ficha en los municipios para que puedas ser, digamos, depositario de este apoyo y de este monto. Ahora, nosotros efectivamente hablamos de una renta básica de emergencia porque lo que estamos planteando es una renta que sea para un tiempo determinado y que tenga la mayor universalidad, pero no necesariamente el 100%. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje de la población en nuestro país que efectivamente no requiere este apoyo, no tienes por qué dárselo. Ahora, si nosotros decimos, mira, prefiero pecar de pasarme a la punta que de quedarme corto.
Exacto.
Y si eso implica que tenemos que incorporar a más familias con tal de llegar a todos los que nos necesitan, aún a riesgo del error de inclusión, que es meter a familias o personas que no requieren el apoyo, nosotros preferimos 100.000 veces más eso que quedarnos corto y seguir en esta lógica de que, mira, para no pasarnos, entonces, bueno, tratamos de quedar al máximo limitado. Nosotros decimos no, en esto tenemos que ser de puerta ancha y por eso decimos todas las familias o todas las personas del registro social de hogares, más todos aquellos que se tengan que calificar según, digamos, su ingreso en una feicha, qué sé yo, en el municipio, pero no que sea respecto de ingresos, no que empiece con esta lógica de que, mire, veamos si usted cumple con el requisito, sino que sea haciéndonos cargo de poder incorporar a quienes no son parte del registro social de hogares y que si hacen ahora ese trámite, va a pasar los 6 meses y van a recién estar viendo cuál es su situación. Entonces,
en que califiquen. Está. La extrema focalización de los recursos que ha planteado el gobierno, la incapacidad más de ver las distintas realidades, es lo que tú señalas. El municipio es el primer contacto que tiene el trabajador y la trabajadora con el Estado. Es la forma que tiene que relacionarse. Estamos aquí en la central, la voz valiente de los trabajadores y trabajadoras organizadas a través de Radio Universidad de Chile, de nuestras plataformas, en nuestra segunda edición de nuestro programa, con Bárbara Figueroa, hablando de la contingencia, el tema internacional, lo que viene. ¿Qué viene, Bárbara, en estos próximos días? Estamos a puertas de elecciones de la central, estamos a puertas de elecciones a nivel nacional. ¿Cómo ves tú ese panorama?
Bueno, estamos, como decía, en un estado de alerta respecto a lo que se está produciendo en materia del debate de las propuestas. Nosotros hemos dicho y se lo señalamos, los senadores ya nos aprobó que cuando fue a darnos una cuenta el mismo 30 de abril, sobre la reunión que habían tenido con el Ejecutivo, nosotros fuimos muy claros en señalarle a la senadora que nosotros no éramos partidarios de que aquí se estuviera hablando de grandes acuerdos. O sea, esta lógica de no atraparnos, digamos, en esta dinámica que finalmente es lo único que beneficia al presidente, pero que sí, nosotros queríamos ser muy activos en este debate. Nosotros queremos estar ahí mirando qué es lo que se está discutiendo, hacia dónde están caminando las propuestas, de tal manera que esta cuestión no vuelva a ser un proceso a puertas cerradas, tal como tú dices, que no se vuelvan a reproducir estas lógicas de cocina. Y por lo tanto nosotros eso, en ese sentido decimos, hay que estar muy alerta en este debate. Estamos además en pleno proceso de debate del salario mínimo. Por lo tanto, si con una mitad del cuerpo tenemos que estar mirando, y con el ojo vigilante sobre lo que pasa en renta básica de emergencia, mecanismos de financiamiento, impuesto a los superricos, royalty a la minería, con el otro 50% tenemos que estar mirando vigilante qué es lo que está pasando con salario mínimo, porque renta básica de emergencia y todo ese debate eventualmente podría ingresar por el Senado, y todo el debate de salario mínimo ya está en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Entonces ahí tenemos dos grandes frentes que estar cubriendo en la coyuntura, en la urgencia, ¿no?, respecto de nuestro compromiso con los trabajadores y trabajadoras de Chile. A eso, además, le acompañamos, le llevamos todo lo que significa, ¿no?, nuestro compromiso con el proceso constituyente, porque sabemos que, claro, hoy tenemos que atender una urgencia, una coyuntura, tenemos que los actores sociales y sindicales jugar un rol, atrevernos a estar ahí, a marcar, a ponerle la voz incómoda a este proceso, así algunos se enojen, pero nosotros tenemos que ser ahí los que estemos marcando y machacando para que no estemos en esta política, ¿no?, de los pequeños o de los acuerdos mínimos, sino que hacernos cargo del desafío completo. Y además, esto tenemos que, como decíamos, acompañarlo de los grandes desafíos nacionales, ¿ah? Porque ya quedó en evidencia que con el actual sistema económico y con el actual sistema político no da el ancho para hacernos cargo de una situación tan crítica como esta, y tenemos una tremenda oportunidad en las elecciones del 15 y 16, particularmente en el proceso convencional constituyente, así que también con nuestras candidaturas desplegadas, de tal manera de también en esto ir sumando más convencimiento, sobre todo a la población de que tiene que ir a votar.
Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias, Bárbara. Muchos temas que tenemos que conversar, pero el tiempo nos está cansando y es oro. Así es que te agradecemos muchísimo estar con nosotros. El próximo jueves a la misma hora tendremos nuevos invitados, nuevas invitadas en nuestro programa. La Central, la voz valiente de los trabajadores y trabajadoras organizadas. A votar es el llamado que ha hecho la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores. Un abrazo para todos. Nos vemos el próximo jueves.
Radio Universidad de Chile presentó La Central, la voz valiente de las y los trabajadores organizados. Un espacio dedicado a difundir el trabajo de la Central Unitaria de Trabajadores, sus luchas y desafíos, sus protagonistas en esta larga búsqueda de conquista de derechos, justicia e igualdad. Condujo Gloria Koenig. Programa producido por la Central Unitaria de Trabajadores.